Voz en el teléfono. Entrevista. Teléfono.
Ale, jueves.
Sí.
¿Qué te indica?
Ay, con la lluvia, película.
Cine.
Cine, ¿no? Total. Sí.
Bueno, te voy a hacer una recomendación. Coyuntay, Apuntes de Resistencia. Se estrena hoy a las 7 de la tarde en el Cine Gomón.
Buenísimo. El Gomón es que está muy bueno porque hay alternativas para de lo que es lo comercial. Hay películas que tal vez no las puedes ver y en un costo mucho más accesible, ¿no?
Hay de todo, hay películas.
Y después algunos estrenos pasan, argentinos pasan por ahí. O sea, está bueno porque además es accesible.
Es una gran iniciativa, sí, totalmente. Estamos en comunicación con Nicolás Méndez Casariego, que es el director de Coyuntay. Pero antes de darle la palabra a él, vamos a escuchar el tráiler de la peli, ¿te parece?
Dale.
Sindicato, Acción Directa, apoyo a los conflictos obreros. Yo me formé en eso y me alegro de haberme formado en eso porque aprendí, puse la pata en el suelo.
Siempre que haya dictadura va a haber gente que va a resistir, sin medir mucho las consecuencias.
El régimen se estaba consolidando.
Un operativo de reconocimiento de automotores a cargo directamente de efectivos del ejército poderosamente armados.
De cambiar la lucha por la victoria del pueblo que no suponga encarar las formas en todos los niveles de resistencia contra la dictadura que impide que el pueblo viva en paz, con libertad y con justicia.
Teníamos una pincelada, ¿no? Sí. De lo que es Coyuntay, Apuntes de Resistencia. Buen día, Nicolás. Muchas gracias por esta comunicación.
Hola, ¿cómo están? Gracias por el llamado.
Bueno, y felicitaciones por el estreno el día de hoy.
Muchas gracias. La verdad estamos, no lo podemos creer. Costó mucho y estamos muy felices.
Es como ver al niño nacer. Contanos de qué trata Coyuntay, un poco más de lo que pudimos escuchar en el tráiler, que bueno, al ser radio, ¿no? Nos faltan las imágenes, igual supongo que debe estar colgado en YouTube.
Está en YouTube, sí.
Así que para quien quiera buscarlo.
Que escucho, a nosotros nos gusta mucho el tráiler, aparte, porque nos gusta mucho la sonoridad que tiene, nos gusta mucho escucharlo en radio, y recién la verdad que pensaba, se me venían las caras de los protagonistas del documental, los entrevistados, el audio ese al final de Archivo de Gerardo Gatti, la verdad que todavía me conmueve. Eso es importante decirlo, decir, bueno, hace 6 años que arrancamos este trabajo y todavía la verdad que la historia y los protagonistas de la historia nos siguen conmoviendo a los que hicimos la película y nos sigue llegando de una manera particular esta historia. Como decían ahí, bueno, es una historia de las cosas que se podían sacar de lo que decían los entrevistados, ¿no? Es una historia de resistencia en dictadura y de resistencia de los uruguayos a la dictadura.
¿Cómo
la particularidad que tiene esto y por qué llegamos nosotros siendo argentinos a contar esta historia es porque una parte importante de los hechos sucedieron en Argentina, porque este grupo de personas, de organizaciones políticas que tuvieron que exiliarse por el golpe previo al de Argentina en el año 73, terminan conformando un partido político uruguayo, pero en Argentina. Uh-huh. Esa es la particularidad que tiene esta historia y lo que nos llamó tanto la atención. Y sumado a eso, a partir de ese congreso de fundación, se suman cientos de uruguayos a una campaña para volver a Uruguay y enfrentar a la dictadura de ese país.
¿Cómo ven lo que está pasando en Uruguay, bueno, con las leyes de impunidad todavía, ¿no?, en ese país?
Y la verdad que tuvimos en todo este tiempo la oportunidad de trazar paralelos con Argentina a nivel histórico y a nivel presente, y es una situación muy complicada. Nosotros estrenamos hace un año, por ejemplo, la película, te doy un ejemplo para que se vea la magnitud de lo que provoca la impunidad, y por redes sociales, nosotros obviamente fuimos difundiendo la peli, y los pocos mensajes agresivos que teníamos, que no es poco común en las redes, pero detectábamos que era de familiares o de miembros de fuerzas de seguridad en ejercicio actual de Uruguay. Wow. Wow. Entonces, eso da una pincelada, una muestra de decir, bueno, ¿qué es lo que provoca la impunidad? Que se sientan impunes, justamente.
Justamente. Ustedes entrevistan, ¿no?, a estos militantes que conformaron esta resistencia acá en Argentina en ese momento, en el 75. Bueno, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese proceso? Descubrir las historias, encontrarse con estos personajes.
La verdad que, bueno, eso es lo que decía, de cuando les escucho la voz al Flaco Pepe, a Mariela Salaver y gente que entrevistamos, entre las 30 personas que fueron entrevistadas para el documental, la verdad que son los que hoy defienden la película. Eso habla del laburo que fuimos haciendo con ellos y de cómo, obviamente, ya no son solo entrevistados, sino que con la mayoría tenemos una relación de amistad. Cuando vamos a Uruguay comemos en la casa de ellos, nos quedamos en la casa de ellos. Es gente muy particular, porque son personajes, por un lado, pintorescos, muy interesantes, porque tienen mucha inteligencia y que han vivido cosas durísimas a nivel personal, a nivel familiar, a todo nivel, de exilio, de pérdida de trabajo, de pérdida de compañeros, y ofrecen su historia de una forma muy generosa y sin victimizarse de alguna manera. O sea, ellos respetan lo que hicieron y quieren contarlo porque sienten de esa manera que están también levantando algunas banderas de los que no están. Eso fue algo que nos transmitieron desde el principio y que nosotros tratamos de reflejarlo en el documental, que es ese valor intercambiable. Nosotros no hablamos de una historia particular de un militante o de uno o de otro, sino que tratamos al ser colectivo que llevó adelante esa lucha, y eso es producto de la sensación que nos transmitieron ellos. Ahora estoy yo acá dando este punto de vista, pero podría haber un compañero mío que no está. Eso nosotros lo valoramos mucho como muestra de ese sacrificio y de esa entrega sin intereses mezquinos, que hoy es difícil de ver, digamos.
Nico, en ese contexto, digo, ¿cómo es hacer un documental que difiere mucho de lo que es una ficción y con hechos reales, con datos históricos? ¿Ustedes ampliaron su conocimiento? ¿Se encontraron con cosas que no sabían? ¿Ya más o menos tenían un panorama? ¿Cómo es entrevistar a los protagonistas?
La verdad que nosotros empezamos esto suponiendo, o sea, suponíamos en un principio que había habido dictadura en Uruguay, como hubo en todo el continente. No sabíamos más nada. Yo no sabía ni el nombre de Bordaberry, que es el primer presidente que disuelve las cámaras, ni que había habido una huelga general enfrentando a esa disolución de las cámaras de 14 días con ocupación de los lugares de trabajo. Obviamente que existía esta historia particular que contamos nosotros, era desconocimiento absoluto. Uh-huh. Así que aparte de la parte de la creación cinematográfica, de cómo estructurar una historia, que es lo que buscamos los cineastas, tuvimos que hacer un máster en historia de Uruguay.
Claro.
O sea, todo lo que está en la película nosotros lo tuvimos que investigar.
Intensivo, además.
Y chequear, porque no teníamos información. No.
Y aparte, en un país donde hay tanta impunidad, debe ser muy difícil acceder a la información de este tipo.
Y hay ciertos resquemores, digamos, incluso desde el propio gobierno. Uno diría, bueno, el gobierno de Frente Amplio, ha habido una interna muy fuerte porque hay un sector del gobierno que no está dispuesto a... Uh-huh. Que plantea, digamos, a grandes rasgos una cierta teoría de los dos demonios o algo por el estilo, o de que fue una guerra y que ellos perdieron. Entonces hay sectores que por ahí son minoritarios en ese Frente Amplio que impulsan otra cosa, pero no se han logrado conquistas importantes. Todavía se le hacen entrevistas a represores, a muchos de los que tienen que ver con la historia que nosotros contamos y que con la persecución a estos militantes, que que tienen aire en los medios y demás.
Claro.
Las entrevistas, eso, nosotros fuimos, arrancamos a grabar al mismo tiempo que empezamos la investigación, porque teníamos la posibilidad y no queríamos desaprovecharlo, porque también estamos hablando de alguna gente grande, claro, que puede tener algún problema de salud o algo, y queríamos no perdernos esos testimonios en caso de que pasara algo. Es más, nos pasó. Hay una persona, la voy a nombrar, Carlitos Pereira, que era un dirigente sindical de la nueva generación, la que surge al final de la dictadura, que para nosotros era muy importante, y cuando nos llegamos a la historia de él, ya estaba muy enfermo y terminó falleciendo. Así que ese tipo de cosas pasan también en las películas. Pero la verdad que el horizonte se fue ampliando con las mismas pre-entrevistas que después volvimos a grabar, pero que nos fueron abriendo un panorama y fuimos viendo para dónde encararla. Una parte de la historia nos la cuenta Luis Ruiz, que es exiliado uruguayo acá en Argentina, que se tuvo que quedar por razones económicas, pero que pertenece a este grupo. Y otra parte fue ir descubriendo, a ver, bueno, por dónde la encaramos, y saber que tenés una historia muy valiosa y muy interesante, que tiene una cuota de creatividad muy grande y que es un gran ejemplo de lo que fue esa resistencia en dictadura, y no arruinarla principalmente. Lo que hacemos nosotros es tratar de dignificar la historia que estás contando, que sabés que es fascinante, pero que la podés malograr, digamos.
Sí, a mí me interesaba lo que decías más antes en relación a, bueno, rescatar como el héroe colectivo, ¿no? De ese momento y de esa gesta de resistencia en un momento complicado en Uruguay, pero tampoco es que Argentina era la panacea, ¿no?
Tal cual. Nosotros es una decisión que tomamos, porque en realidad el cine va por otro lado, y la curaduría de lo que son los festivales y lo que es la industria, si nosotros hubiéramos tenido que decidir, hubiéramos hecho algo mucho más. Por ejemplo, mi historia familiar tiene que ver con eso también, porque mis viejos eran militantes acá en Argentina en los 70. Se suelen contar historias más desde lo subjetivo y desde lo particular. Nosotros decidimos tomar un formato más clásico de ese héroe colectivo que se reivindicaba mucho en el cine en otros años, pero que hoy no está de moda. O sea que también eso nos significaba un riesgo a nivel repercusión de la película.
Claro.
El contexto en Argentina, como vos decías, bueno, ellos hacen ese congreso de fundación, pero con la AAA funcionando y en la clandestinidad total. O sea, la gente, venía gente con documentación falsa desde Uruguay, se lo trasladaba con medidas de seguridad, encapuchados, etcétera. Todo eso en Argentina en el año 74, 75. O sea que ellos, si bien se relajaron un poco acá en Argentina comparado con cómo estaban en Uruguay, que estaban muy perseguidos, mantuvieron y tuvieron claro que la situación no era fácil, y que estaban enfrentando un enemigo, digamos, de alguna manera, que funcionaba en todos lados, no solamente en Uruguay.
Decías que hace un año la presentaron en Uruguay. ¿Cuál fue la repercusión? ¿Qué tipo de recepción tuvo en Uruguay? Que imagino, no sé si será la misma que va a tener a partir de hoy, ¿no? Cuando esté rodando acá en el cine argentino.
La verdad que fue muy superior a lo que esperábamos. Teníamos una linda expectativa. Yo me acuerdo, y lo contaba en estos días también, de que cuando estábamos terminando la película, yo decía, bueno, con hacer una función en el Gomón y una función en Cinemateca, que es una sala similar a la del Gomón grande de acá, estaba conforme. La verdad que lo que pasó a lo largo del año, en abril preestrenamos en un festival en Uruguay, en dos funciones fueron 1,000 personas, y después de eso se dio el estreno comercial, y ahora está recorriendo todo el interior de Uruguay. Y se fue dando, la repercusión y la respuesta de la gente fue muy linda, y más teniendo en cuenta que nosotros tratamos, con el contenido de la película y la forma de hablar en la película, le tratamos de hablar a distintos públicos. Uh-huh. Obviamente a los que pertenecieron a esa historia, es el primer mensaje, digamos, un abrazo a esa gente, a los que vivieron esa época pero que no pertenecían a estos grupos, y después a generaciones más jóvenes, ¿no?
Claro.
Sí. Y la necesidad de cómo llegar a esos jóvenes. La verdad que en Uruguay la respuesta fue de todos esos sectores. La recibieron obviamente de distinta manera, les llega de distinta manera, pero porque también nosotros le hablamos en algunos momentos a uno y en otros momentos a otro. No hace falta que todo el mundo se quede con todo. Pero bueno, muy buena cantidad de público, se fue manteniendo en salas, en distintas salas de Montevideo, y ahora estamos en ese recorrido. Pasan cosas cuando haces una distribución tan independiente. Nosotros no tenemos una distribuidora, digamos. Fuimos hablando con salas y eso, y se fue dando así. Y ahora en Uruguay está haciendo un recorrido que lo lleva adelante la propia gente que la vio, o los propios protagonistas que resuelven organizar una fecha. Por ejemplo, la persona que hizo el subtitulado al portugués de la película terminó organizando una gira por el norte de Uruguay. Es una chica que es Julia Melgares, que es del norte de Uruguay, y organizó una gira desde el norte de Uruguay hasta el sur de Brasil con 4 o 5 funciones, donde fue mucha gente. Digo, la toma la propia gente que la ve, por respeto a la historia y trabaja para que la película se difunda de alguna manera. Así claro. que más contento es imposible.
Lo importante siempre es que se vea, por supuesto. Sí. ¿Cómo está el cine? ¿Cómo es la situación de hacer cine en estos tiempos de tanto ajuste y tanto recorte a la cultura?
Y la verdad no te sabría decir cómo hacer, o sea, para el que se dedica a esto a nivel laboral.
¿Cómo hacen para seguir sacando películas?
Y es muy difícil, o sea, digo, no es nueva la situación tampoco. Yo conozco pelis de hace bastantes años, compañeros que han estrenado ficciones y que han tenido que cerrar la productora porque los montos con los que arrancaban a hacer la peli se desfasaban
claro,
muchísimo.
Aparte, los insumos son todos en dólares, o muchos son en dólares, todo lo que es cámara, edición y todo eso. ¿No? Lo que
algunas
es tecnológico.
Cosas, ya, simplemente con la devaluación, si vos tenés empezás una película, nuestra película tiene un subsidio del Inca, les puedo decir, de 350.000 pesos, que después se actualizó un poco, qué sé yo, pero estamos terminando de hacer la difusión, para lo cual también hay gastos, muchos, con uh-huh. un presupuesto de lo que sería hoy 800.000 pesos. O sea, hoy deberíamos tener un presupuesto, lo que está dando el Inca para este tipo de producciones es 800.000, pero nosotros tenemos presupuesto de hace 4 años.
Claro.
Imagínate.
Claro, todo el desfasaje del tiempo del rodaje y demás.
Tal cual. Y medio que en concreto la modalidad del Inca para los subsidios te lleva a que se dilaten mucho los tiempos entre la aprobación del proyecto. O sea, vos presentás un proyecto con un presupuesto y por ahí se termina aprobando un año y pico después. Claro. Con lo cual ahí ya perdiste 70% de lo que habías presupuestado. O sea que es para mí, para las producciones independientes, para el documental, es casi inviable. Nosotros lo llevamos a cabo este documental porque tenemos otros trabajos, somos docentes, yo soy editor y docente, lo costeamos de otra manera, pero la verdad que nosotros no vimos un peso y el trabajo invertido es muchísimo. Tampoco era nuestra finalidad en este caso, pero yo entiendo que deberíamos lograr que los que hacemos películas se puedan dedicar a esto.
Totalmente. Una especie de profesionalización, ¿no? Del cine y de las tareas, que por supuesto es muchísimo tiempo y demás. Y si uno lo tiene que combinar con otros trabajos, también es más tiempo que te lleva, ¿no es cierto? Porque coordinar y articular tantas cosas.
Tal cual. Y aparte lo que vos decías, la profesionalización lleva a que los materiales sean de mucha mejor calidad. Uh-huh. Sin desmedro de lo que nosotros realizamos, que la verdad que al ponerle tanto tiempo de nuestro tiempo libre, digamos, termina siendo un material de buena calidad, pero trabajando a destajo y no teniendo descanso en ningún momento. Entonces se vuelve muy agotador.
Uh-huh, totalmente. Bueno, entonces, hoy a las 7 de la tarde en El Gomón, ahí en Rivadavia al 1635, y después, bueno, chequear la página de Gomón, que todas las semanas actualiza los horarios, ¿no?
Sí, vamos a tratar de que estos días se acerque la mayor cantidad de gente, porque es lo que nos garantiza que se mantenga en cartel. Lamentablemente, parte de las situaciones que están programadas para una semana, siendo que una semana es lo que te lleva a terminar de instalar de que está la peli y que se empiece a generar un boca en boca.
Claro.
Y si los primeros 4 días no va gente, probablemente te sacan de cartel y no lográs que se genere esa ida y vuelta de los que la van a ver y que la puedan recomendar. Así que los invitamos. La verdad que, bueno, es una historia que queremos mucho y que queremos compartirla con el público argentino, que conozcan esta historia que tanto nos gustó a nosotros.
¿Se necesita alguna cantidad específica, digamos, para un porcentaje de espectadores que vayan para sostener la película por más tiempo?
No lo tengo claro, pero sí sé que ha pasado que películas que habían tenido muy buena audiencia por temas de programación igual salieron a la primera semana, o sea que es medio arbitrario. En realidad, claro, nuestra película se está pudiendo estrenar por lucha colectiva que logramos a través de DOCA, y mantenerla también, para todas las películas mantenerse también implica exigir un derecho, digamos, no solamente esperar a que te resuelvan las cosas. La verdad que es bastante política la decisión.
Claro, uh-huh. Me imagino. Bueno, ahí estaremos entonces. También viene el fin de semana largo, más oportunidades para ir al cine, para ir a ver esta peli, y bueno, muchísima suerte en el estreno.
Bueno, muchas gracias por la difusión y por el aguante para difundir la película.
Un abrazo, Nicolás. Un abrazo. Pasaba acá por el aire entonces de Alta Frecuencia Nicolás Méndez Casariego, director de Coyontay, Apuntes de Resistencia. Pinta interesante.
Sí, sí, sí. Además, esto que decía, ¿no, Nicolás? De que uno va tal vez con un cierto bagaje de información que después la amplias a medida que escuchas los testimonios, ¿no? Sí. Y eso está bueno.
Sí, y es verdad que de la dictadura uruguaya tal vez tenga que ver, ¿no?, con que allá hay leyes de impunidad, no hubo el proceso que hubo acá de enjuiciamiento y demás, que permitió algunos niveles de justicia y de que se hable más del tema. Entonces hay menos información, por lo menos. Así que todo lo que vaya apareciendo, está bueno que se difunda, que llegue, ¿no? Que la gente lo pueda ver y demás.
Sí, totalmente.